Bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano en continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Al Otro Lado del Espejo, la web Radio Gareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Anebligliti, Radio Miselera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, además, toda la información sobre el continente africano, los mejores estudios de investigación y académicos sobre el continente, toda la opinión de los mejores expertos sobre África, en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. El primer portal del conocimiento sobre África, a un paso de ti en internet, www.africafundacion.org. Toda la información sobre África a tu alcance en castellano, actualizada minuto a minuto para ti. Y hoy os hemos preparado un programa verdaderamente interesante, lleno de actualidad, lleno de primicias, lleno de noticias y pleno del devenir del continente africano, porque vamos a hablar de Sudán. Y para ello está con nosotros Makram Masgasis. Quizás no suene así el nombre, pero es el obispo de la diócesis de El Obeid, que cubre la región central y sur del Sudán. Un país que es 5 veces España, que tiene una población parecida, pero que su densidad de población es de 15 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 93, por ejemplo, que tendríamos España. Esto por dar unos datos para que hagamos una semejanza. Pues qué deciros de Makram. Makram es un tío simpático, es sudanés, es una figura imprescindible de la historia del Sudán, está a punto de jubilarse y ha venido a Madrid para buscar apoyos y ayudas, sobre todo en esta hora tan difícil en que tantas cosas están cambiando con la escisión que va a tener lugar en Sudán con la creación de un nuevo país del Sudán del Sur, y a la cual la región sobre la que él tiene su influencia está teniendo muchas comunidades cristianas y pro-SPLM del gobierno del sur que se van a quedar en Sudán del Norte. Un hombre que en los últimos años ha potenciado mucho el desarrollo social en su diócesis, educación, sanidad y agua, y ha intensificado sobre todo su labor de sensibilización y denuncia sobre estos temas por todo el mundo. Un hombre que, al ser el único obispo católico de lengua árabe en el país en los 80, era el interlocutor oficial con el gobierno de Sudán. Con el golpe de Bashir y por sus denuncias internacionales del genocidio Nuba y de la persecución religiosa, fue acusado de traición y tuvo que irse a Kenia. Varias veces, cuando sabía que volvían a Sudán, le han bombardeado la pista de aterrizaje en Nuba, en las montañas de Nuba, y ha testificado anualmente sobre la situación de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Con este hombre importante, vital en la historia del Sudán actual, hablaremos a lo largo de los próximos 3 programas. Un hombre que hay que saber leerle entre líneas y que nos va a dejar muchísima actualidad y muchísimas noticias vitales para comprender cuál va a ser el futuro de Sudán, el futuro del continente africano también. Sobre todo en ese área. También la actualidad del continente africano a través de las noticias que nos llegan desde los mismos compañeros que están trabajando en el continente, y también, por supuesto, las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Así que esto es, y aquí comienza, Africanía.
طالت فاض الضي اشواقي Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos sirven nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por el tráfico de cocaína de paso por el África Occidental hacia Europa, que resulta ser cada vez más sofisticado. El comercio de drogas en el África Occidental sigue el camino de México, con los actores locales tomando cada vez más el control de un sistema mucho más sofisticado para pasar de contrabando cocaína al rico mercado del norte, según denuncia la propia Organización de las Naciones Unidas. La cantidad de cocaína que iba camino de Europa y que ha sido incautada en el África Occidental ha descendido en los últimos años, pero eso no significa otra cosa que el tráfico está llegando a ser cada vez más sofisticado, según Alexander Smith, director de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen en el África Occidental. Sino significa que ha habido un reposicionamiento de las rutas de la droga, que los traficantes tienen medios mucho más sofisticados y que están utilizando muchas más rutas. El flujo de cocaína a través de los frágiles estados de África hacia Europa se ha disparado en la agenda del orden público internacional, con los expertos advirtiendo que este comercio es un riesgo de corrupción para los estados, produce inestabilidad y paraliza las economías de la región. Con alrededor de 800 millones de dólares estadounidenses, el valor del paso de la droga a través del África Occidental en 2009 fue equivalente a grandes sectores de la economía de algunos países de la región. Casi 2.000 migrantes etíopes evacuados de Yemen debido a la violencia reinante en el país. 2.000 inmigrantes etíopes en Yemen que están viéndose afectados por la violencia están siendo evacuados, según la Organización Internacional de los Migrantes. Según esta entidad, hasta el momento han evacuado a 275 etíopes, algunos de los cuales tienen heridas de bala. Yemen vive una inestabilidad violenta desde hace meses, causada por la negativa del presidente a ceder ante las demandas para que dimita. Dos migrantes somalíes resultaron muertos en la capital de Yemen, Sana, el mes pasado. Durante mucho tiempo, Yemen ha sido un gran punto de tránsito para la migración ilegal que sale del Cuerno de África. La Organización Internacional de los Migrantes dice que los traficantes de seres humanos están explotando la inestabilidad de Yemen para atraer a más migrantes de Etiopía, Somalia. La ONU calcula que 37.000 etíopes y somalíes han sido llevados a este país en lo que va de año. Los migrantes esperan poder viajar a países como Arabia Saudí, pero muchos se han quedado estancados en un campo de refugiados al lado de Yemen de la frontera. Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de Guinea Ecuatorial de represión de la libertad de expresión de cara a la cumbre de la Unión Africana. El Grupo de Defensa de los Derechos Humanos afirma que los oponentes políticos del presidente Teodoro Obiang Nguema y cerca de 100 estudiantes han sido arrestados y detenidos en los últimos meses. Amnistía dice que los arrestos parecen ser medidas preventivas para evitar cualquier manifestación durante la cumbre. El presidente Obiang, que ha gobernado Guinea Ecuatorial con puño de hierro desde que llegó al poder en 1979 mediante un golpe de Estado, fue nombrado presidente de la Unión Africana en la cumbre de Addis Abeba el pasado mes de enero. A principio de este mes de junio ha negado las acusaciones de que se producían violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y recordó que había firmado un acuerdo con el Comité Internacional de Cruz Roja para supervisar los derechos humanos en el país. Pero grupos de la oposición y de derechos humanos han denunciado que no cumple el acuerdo con el Comité Internacional de Cruz Roja y que sigue sin dejar visitar a los presos políticos en las cárceles del país, cuyo número ni siquiera puede establecerse con certeza debido a los obstáculos que ponen las autoridades para que exista un registro transparente de los presos. Además, se sigue denunciando casos graves de asesinatos políticos, torturas y detenciones ilegales, y casos flagrantes de un sistema judicial corrupto y manipulado por el poder, como el caso de la ejecución de 4 oponentes políticos el pasado mes de agosto, condenado por organismos de todo el mundo. Y continuamos con Guinea Ecuatorial, nueva expulsión de cameruneses y malienses de este país. El primer grupo de expulsados, compuesto por 23 cameruneses y 11 malienses expulsados de Guinea Ecuatorial, llegó a bordo de un camión del 11º Batallón de Infantería Marina el pasado sábado, día 18 de junio, por diligencias de los servicios de la prefectura del distrito de Océano, en la provincia del Sur. Todos ellos han sido transferidos hacia Douala y Yaoundé, según la conveniencia de cada uno. El segundo grupo de expulsados está compuesto por 37 malienses que llegaron el día 20 de junio por la mañana al distrito. Todos ellos dicen haber sido expulsados de Mongomo, la ciudad natal del presidente Teodoro Obiang Nguema, donde desarrollaban pequeños oficios. Han sido expulsados de Guinea Ecuatorial la víspera de cobrar sus salarios en su mayoría. No tienen ningún documento oficial ni más fortuna que la ropa que visten. Este segundo grupo dice que ha recorrido a pie 75 kilómetros hasta llegar a Kibri, capital del distrito del Océano. Después de ser recibidos e inspeccionados por el comisario especial, serán conducidos a una u otra de las dos principales ciudades camerunesas. Una de las víctimas, un maliense, explicó que llamaron a nuestras puertas a las 5 de la mañana, empezaron a pedir papeles, el que los tenía los presentaba y ellos los rompían y nos los tiraban. Los que intentaron resistirse fueron golpeados fuertemente. El gobierno de Sudán acusa a los rebeldes de la región de Kurdufán de querer instaurar otro Bengasi. El ejército del norte de Sudán ha estado combatiendo a los grupos alineados con el sur en Kurdufán Sur, un estado del norte rico en petróleo, durante más de 2 semanas, aumentando la tensión mientras el sur se prepara para su definitiva separación del norte el próximo 9 de julio. Los analistas siempre han visto a la región de Kurdufán Sur como un punto caliente de cara a la separación del sur Sudán de Sudán, porque allí viven combatientes que se aliaron con el sur contra el norte durante la guerra civil del norte contra el sur, que costó más de 2 millones de vidas. Como legado de este conflicto, muchos de los combatientes estaban fuertemente armados y experimentados, según los analistas, y todavía se hacen referencias a ellos como parte del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, el SPLA, el ejército del gobierno del sur. Pero sus portavoces han declarado que estos elementos ya no pertenecen a sus filas. Los funcionarios del partido dominante en el sur Sudán, el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán, han dicho que los combates empezaron en Kurdufán Sur cuando el norte intentó desarmar a los combatientes de allí. El partido en el gobierno del norte, el Partido del Congreso Nacional, ha acusado a los combatientes de intentar comenzar una rebelión después de que el candidato del NCP, el Partido del Congreso Nacional, Ahmed Harun, fuera nombrado gobernador del estado el mes pasado. Harun está buscado por el Tribunal Penal Internacional por acusaciones de crímenes de guerra cometidos en la región oeste del país, en Darfur, que hace frontera con Kurdufán Sur. El gobierno de Sudán, cuyo presidente Omar al-Bashir también está buscado por el Tribunal Penal Internacional, no reconoce este tribunal internacional y niega las acusaciones. Por su parte, el SPLM dice que las elecciones fueron fraudulentas, lo cual niega el norte. Hussein dice que los combatientes rebeldes no estaban intentando tomar el control de la capital del estado de Kurdufán Sur, Kadugli, e instalar por la fuerza del gobierno regional a Abdelaziz El Gelu, el candidato del SPLM en las pasadas elecciones. Hussein acusa a los rebeldes de planear la ocupación de Kadugli y otras ciudades, hacerse con el estado de Kurdufán Sur, declarar a El Gelu gobernador de Kurdufán Sur y temporalmente presidente del Nuevo Sudán, y hacer de Kadugli una segunda ciudad de Bengasi. Grupos humanitarios temen que aumente la cifra de muertos en el estado y las Naciones Unidas han declarado que la campaña de bombardeos aéreos ha causado un enorme sufrimiento para los civiles de la zona. El ejército del norte niega estas acusaciones, diciendo que está ayudando a los civiles, no haciéndolos daño. Y en Botswana el gobierno toma medidas contra la huelga de los funcionarios. El gobierno afirma que ha modificado la legislación para clasificar a los profesores como trabajadores de los servicios esenciales en un esfuerzo por evitar que más funcionarios civiles hagan huelga. Haciendo este anuncio mediante una gaceta del gobierno, el ministro de Trabajo e Interior, Peter Schill, dice que los servicios veterinarios de enseñanza, los servicios de clasificación, corte y venta de diamantes y todos los servicios de apoyo relacionados con ellos ahora han sido clasificados como servicios esenciales. El anuncio se ha hecho después de que el país haya vivido la primera huelga de su historia de funcionarios civiles, que ha obligado a las escuelas y hospitales a cerrar. La huelga duró 2 meses y se suspendió la semana pasada, con los sindicatos afirmando que volverán a replantearse el asunto para establecer el camino a seguir. Astrónomos de Sudáfrica logran hallazgos extraordinarios. Stephen Potter y Encarni Romero Colmenero del Observatorio Astronómico de Sudáfrica, junto con otros colaboradores, han descubierto pruebas de la existencia de un extraordinario sistema planetario en el que dos planetas gigantes orbitan alrededor de una pareja de soles. Si se confirma, esto sería un ejemplo de un sistema planetario muy extraño, dada la naturaleza del par de estrellas. El descubrimiento fue posible gracias a las observaciones de un nuevo gran telescopio y combinados con datos archivados durante 27 años recopilados por múltiples observatorios y satélites. Las dos estrellas a las que se refieren como enano blanco y enano rojo son aún más pequeñas que nuestro Sol y están tan cerca una de otra que solo les lleva un par de horas orbitar una alrededor de la otra. En realidad, las dos entrarían confortablemente dentro de nuestro Sol. Por casualidad, el sistema está orientado de tal forma que las estrellas parecen eclipsarse la una a la otra cada vez que orbitan según se ve desde la Tierra. Los astrónomos también han podido inferir que las masas de los dos planetas deben ser al menos 6 y 8 veces más grandes que Júpiter y necesitan entre 16 y 5 años respectivamente para orbitar las dos estrellas. El sistema está demasiado lejos de la Tierra para obtener imágenes directas.
¡Africanía!
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 Ya suda malesh, kamoka na sejesh, inta ma bistahal, takun kida. Ya suda malesh, kamoka na sejesh, inta ma bistahal. الحظ ذا يا سودان معليش حكموك ناس الجيش انت ما بتستاهل تكون كده يا سودان معليش حكموك ناس الجيش انت ما بتستاهل الظلم ذا فيك مجاعة انت كنت زراعة الليلة فيك مجاعة يا سودان من وين لوين الحالة دي حد ملمتين يا سودان من وين لوين دي الحكامك سووا الشي
انت ما بتستاهل تكون كده يا سودان
Esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy tenemos pues a un protagonista de la actualidad del continente africano. Y bueno, pocas veces la verdad es que tenemos a alguien que esté haciendo en este momento la historia del continente africano, como el obispo de Loeiz, el señor Makran Max Gassis. Y él nos va a ir contando poco a poco por qué en estos momentos el Obeid quizás es uno de los puntos críticos del continente africano, porque está, yo creo que, llevando un poco la actualidad del continente africano, y además para que podamos hablar con él correctamente y además para que también nos dé su opinión y para que intervenga también en todo lo que quiera. Pues tenemos a un conocido de Africanía como es Santi Izco. Santi, encantado de tenerlo con nosotros.
¿Qué tal?
Y saludamos también al obispo Makran Max Gassis, encantado de tenerlo con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, como habéis oído, el obispo Makran habla un poco de español, un poco de italiano.
Sí.
¿Mucho tiempo en Roma?
No, I speak Italian. I studied Italian in England, and then I perfected my Italian in Italy, in Verona, and then from there I went to Milano. So I am more belonging to the Ambrosian rite more than the Roman rite.
Él habla italiano en realidad porque lo estudió en Inglaterra estudiando en Oxford, pero después sí que estuvo viviendo en Roma. Desde Roma se fue a Milán y se siente más milanés que romano.
Y también ha tenido que visitar el mundo por cuestiones de la guerra, una de las guerras más largas del siglo pasado, como fue la guerra del Sudán, la guerra civil de Sudán, una guerra en la que usted estaba comprometido, en la que peligraba su vida y por tanto había veces que no podía volver y tenía que permanecer, entre otras cosas, por ejemplo, en Naciones Unidas.
Yes, I think that I am the voice of the voiceless. I am a shepherd and I cannot betray my people by keeping quiet. To be quiet means tacit consent to the violation of the dignity of people expressed in their God-given human rights.
Creo que soy, nos dice que cree que es voz de los sin voz, que como pastor de su pueblo tiene la obligación de dar voz a todos los que no la tienen, y que realmente callar ante ciertas situaciones es una manera tácita de colaborar con el mal. No puede hacer eso.
Yo sé que vamos a intentar un ejercicio simplista, que sería criticable por todos aquellos que conozcan el conflicto de Sudán, pero no nos queda otro remedio por el poco de tiempo del que disponemos y del que podemos disponer también del obispo Makran. ¿Puede contarnos qué país es el Sudán y por qué Sudán va a escindirse en unos días?
The primary cause of the split of the country is due to the arrogance of the north.
La primera razón para la división se debe directamente a la arrogancia del norte.
They want a united Sudan, one language, one religion.
Ellos quieren un Sudán unido, una sola religión, una sola lengua.
More than that, they want also to mingle the African ethnicity with the Arab ethnicity so that there will be no more Africans, but something in between.
Quieren además mezclar la etnicidad africana con la etnicidad árabe, pero de forma que desaparezca todo lo africano y que quede una especie de término medio para siempre.
So there is a violation of the dignity of people who are born free and they are supposed to be respected as free people.
Por tanto, se está violando la dignidad de las personas que son todas nacidas para ser libres.
I cannot accept that a country like the Sudan, with different races, with different cultures, with different traditions, with different religions, to be forcibly united, one language, one culture, one religion.
No puede aceptarse que un país tan vasto, con tantas diferentes religiones, culturas, tradiciones, historias, intente ser homogenizado en una sola, dominado por una sola.
I had a friend of mine. We were in New York together. We had dinner together. And then afterwards, he said to him, "Oh, I love this place." And I said to him, "You love New York?" He said, "No, I did not mean New York. I meant the United States." And I said, "Why do you love the United States?" He said, "Because when I walk on the road, nobody would point his finger at me and says to me, 'You are a foreigner.'" And I said, "Why?" He said, "Because all of them are foreigners. All of them were imported from Europe and from Africa."
Cuenta que hace poco estuvo cenando con un amigo en Nueva York y que en un momento después de cenar el amigo dijo, "Me encanta este país." El obispo le preguntó, "¿Te gusta, te refieres a Nueva York? ¿Te gusta Nueva York?" Dijo, "No, no, no la ciudad en sí. Lo que me gusta son los Estados Unidos, que es un lugar donde puedes caminar por la calle y nadie te puede señalar con el dedo y decir que eres extranjero, porque todos en el fondo son extranjeros."
So we should, I mean, in the Sudan we should also respect this reality that we are diverse, but we belong to one country. And since the government of Khartoum never wanted to accept this reality, this forced the people of the south to ask for separation.
En Sudán ocurre de algún modo lo mismo, es un país de enorme diversidad y sin embargo el gobierno de Khartoum nunca reconoció esa diversidad y esto es lo que ha llevado a los pueblos del sur a exigir la separación de respecto del norte.
Se ha hablado siempre en cuanto a Sudán de una guerra de religiones, se ha hablado quizás de una forma simplista de un norte árabe, de un sur cristiano. ¿No es demasiado simplificar?
This is very simplistic, but not simplistic, is very misleading. Because, and even within the church, they say the non-Arabic Muslim North is persecuting the African South who are Christians and animists. This is misleading.
Realmente es simplista, pero en realidad es mucho más que simplista. Es puramente un error. Incluso dentro de algunas voces en la Iglesia se ha insistido mucho en que el norte, o se ha dicho que el norte es un norte árabe y musulmán que persigue a un sur cristiano y africano. Y esto en realidad no es así.
With this concept, wrong concept, we made of ethnicity a religion. When you say Arab Muslim, this is wrong, because there are Arabs who are Christians. To say that the South is only animists and Christians, this is wrong, because there is even a very small minority of Muslims. So the idea is not because of Arab Muslims against African Christians and animists. It is more than that.
La visión es errónea porque mezcla la etnicidad con la religión y del mismo modo que no todos los árabes, ni siquiera en el norte la inmensa mayoría, son musulmanes, sino que hay de otras religiones y los hay cristianos. Del mismo modo tampoco en el sur son solo de religiones animistas o cristianos, sino que también en el sur hay muchos musulmanes.
So the conflict in the Sudan is due to ethnicity. Yes, it is Africans versus Arabs or Arabized. Yes, it is Christians persecuted by the Muslims of the north. Yes, this is, I agree. Not what was said by the media some years ago, that the conflict in the Sudan is due to the oil. This is wrong too.
Él está de acuerdo en que efectivamente hay una causa, una división étnica en el país y que es cierto que se puede entender que los árabes persiguen a los africanos o están en conflicto con los africanos. También es cierto que hay un problema religioso en el cual el Islam se ha intentado imponer a todos, persiguiendo por tanto a los cristianos, pero ninguna de las dos son suficiente razón en sí mismas. De hecho, también considera erróneo lo que, sobre todo en la narrativa de hace unos pocos años, se dijo de que el problema de Sudán es un problema de petróleo.
Sudan got independence from the British on the 1st of January 1956.
Sudán se independizó de los británicos el 1 de enero del 56.
When the British left, the Northerners took their place.
Cuando los ingleses se fueron, los norteños, el norte de Sudán, ocupó su lugar.
They occupied all the key ministries.
Ellos se hicieron con todos los ministerios en el Sudán independiente.
Only one ministry was given to the south.
Y solo dejaron al sur un ministerio.
The Ministry of Animal Resources.
El Ministerio de Recursos Animales.
This is one. Number two, after the independence, the North declared that Arabic is the official language of Sudan.
En segundo, ese es el primer punto, la ocupación de los ministerios. El segundo es, en el momento de la independencia, el norte declaró que el árabe era la lengua oficial del Estado.
When English was the language of the South.
Cuando el inglés era la lengua del sur.
Number three, they said that all the schools run by the missionaries should be taken away. 750 schools of Catholics and Protestants were confiscated.
En tercer lugar, todas las escuelas que llevaban, que dirigían los misioneros, tanto protestantes como católicos, fueron confiscados por el Estado Árabe del Norte. Más de 750.
They decided that the day of rest in the south should be Friday instead of Sunday.
Se decidió que el domingo dejara de ser el día de descanso y en vez de eso fuera el viernes, el día de los musulmanes.
Number five, they promulgated a law called the Missionary Societies Act, which made the churches as a foreign body.
En quinto lugar, decretaron una ley llamada el Acta de los Misioneros, según la cual cualquier misionero por definición era un extranjero.
According to that law, we have to register our churches on annual basis.
De tal modo que las iglesias debían ser registradas, oficializadas cada año.
We have to declare how much money we get from sister churches from Europe and the United States.
Declarar todos los fondos que recibían económicos.
We have got to tell them how many were the foreign missionaries.
Darles datos detallados de todo.
We could not have anything to be printed without the Ministry of Interior and the approval of the security.
No podían emitir ningún documento ni imprimir nada sin tener primero la autorización del Ministerio Árabe.
The mass expulsion of the foreign missionaries.
Expulsaron de forma masiva a todos los misioneros extranjeros.
And finally, they decided to create a new ministry called the Ministry of Religious Affairs and Endowment, which in reality it is staffed from the minister to the gatekeeper by Muslims.
Y crearon un ministerio de asuntos religiosos que estaba, digamos, cuyo personal era absolutamente desde el director hasta el que guardaba la puerta musulmán por completo.
These people, they know nothing about the church.
Que no sabían nada, por supuesto, de la iglesia ni
they
de la religión cristiana.
The language of the church.
No conocían la lengua de los cristianos.
What the church is bringing and is saying.
No sabían nada de lo que la iglesia aporta o trae al país.
But they decided for us without us.
Pero tomaban todas las decisiones respecto a ellos sin consultarles.
Finally, the promulgation of the Islamic Sharia law on a country which is full of diversities.
Y finalmente la promulgación de la Sharia, la ley islámica, en un país que en realidad es diverso.
All these reasons or all these facts that I brought is not an economic factor only.
Todo esto no son asuntos económicos, son más profundos.
It is not the petroleum.
No es el petróleo.
It is ethnicity and the violation of the dignity of people which their human rights have been violated.
Es discriminación étnica y es la violación de los derechos de muchas personas.
Se puede hablar de un proceso de arabización violento del Sudán, por tanto.
I would even go further. I would say there is a forceful Arabization and Islamization. The very fact that they used Arabic as the national language Arabic would become a vehicle towards Islamization.
Él iría más allá, él diría que además de una arabización forzosa, se produjo una islamización forzosa. De hecho, la arabización no era más que el camino para la islamización obligada, forzosa del pueblo.
The expulsion of the missionaries, it is meant to cripple the church in order to bring Islam into the south and in the Rubu Mountains.
La expulsión de todos los misioneros del sur de Sudán era simplemente una manera de dejar a la iglesia incapaz de evitar esa islamización.
They said we can have Christian doctrine taught in government schools, but this is only verbal words, because they always tell us we have no teachers to teach Christian doctrine, and so they should study the Quran.
Prometieron en el inicio que en realidad intentarían proponer la doctrina cristiana en las escuelas, pero la realidad es que no había nadie quien lo hiciera y que lo que se enseñó en las escuelas en Sudán fue siempre el Corán.
Una persona que vivió durante muchos años en una ciudad sureña de Sudán me dijo que era muy difícil la escisión del Sudán debido a que el Islam tenía en Sudán una frontera, una línea que no iba a dejar pasar jamás.
I would not agree to that. I would say it will be difficult now the cessation of the south for other motives. Tribalism. We are so much inflicted by tribalism, and this is going to be a major issue in a new nation.
Él no está completamente de acuerdo en esa idea. Él piensa que es, por otro lado, los problemas más fuertes, el mayor problema para la secesión del sur es el problema del tribalismo dentro del sur. Es una parte de Sudán completamente afligida por ese problema.
A second challenge for a new nation is nepotism.
Otro problema para la creación de esta nueva nación es el nepotismo.
Third challenge is corruption.
Tercero, corrupción.
There is a lot of foreign money given or revenue from the oil that has been siphoned and we don't know where the money is gone.
Ha estado entrando en el sur dinero a expuertas de fuentes extranjeras y ha desaparecido, no se sabe dónde está.
So these negative aspects should be faced by the new government with courage, without playing favoritism. They should put the right person in the right place without thinking of pleasing this or pleasing that.
El nuevo país tiene que afrontar estos problemas con valor, con valentía, y además intentando poner en el lugar correcto a la persona correcta, a los más preparados, evitando todo favoritismo.
Definitely Khartoum is not going to allow the life for the new state to go smoothly.
Y por supuesto Khartoum no va a hacer las cosas fáciles ni va a facilitar la situación del nuevo estado.
Particularly the issue of the borders between north and south has never been discussed.
Y sobre todo el asunto de la demarcación de la frontera entre el norte y el sur no ha sido realmente discutida.
Secondly, the issue of the oil hasn't been really settled completely.
El asunto del petróleo no está todavía resuelto entre las dos partes.
So now the government of Khartoum is arming certain splinters of certain tribes to fight the new government of Juba.
Con lo cual, ya a día de hoy, el gobierno de Khartoum está armando diferentes grupos pequeños o tribus para luchar en el sur contra el gobierno de Juba.
So it seems to me that we need people with vision, we need people of integrity, we need people with courage, and above all, people who love their communities in order to make this new republic a vibrant republic.
Necesitamos gente en el sur con visión, con integridad, con honestidad, pero sobre todo personas que sean capaces, que amen a su pueblo de tal manera que sean capaces de animar el nacimiento de esta nueva nación.
Yeah, it is a challenge. I agree it's going to be a big challenge for this new nation, but it also the voice of the church should be recognized.
Desde luego va a ser un desafío formidable el nacimiento de esta nueva nación. Pero también contarán siempre con la voz y con el apoyo de la Iglesia para ello.
We should be near our politicians, we should be near our leaders, so as to encourage them to correct them and to guide them on especially on moral issues and spiritual issues. The church plays an important role in a nation.
Como iglesia debemos estar, vamos a estar cerca de nuestros gobernantes, de nuestros políticos, de nuestros líderes, para apoyarles, pero también para corregirles y para guiarles. La iglesia tiene un papel esencial en denunciar, en dar voz a asuntos morales de su comportamiento que pueden afectar al pueblo.
We should not live in isolation of our country. We should be able to stay with the communities. We speak to the grassroots, but we also address also the leadership.
No podemos como iglesia estar aislados. Tenemos que llegar a la base, a la gente de a pie, pero también tenemos la obligación de hablar directamente a nuestros líderes.
Acaba de nombrar dos grandes problemas. Uno lo situamos, digamos, al norte de lo que va a ser la frontera del Sur Sudán y otro dentro del Sur Sudán. Ahora mismo, por ejemplo, en Upper Nile hay enfrentamientos entre los Siluk y los Dinka. Son enfrentamientos por temas de tierras, sobre todo hay problemas con la propiedad de tierras. Pero bueno, se van a dar más, porque lo que nos estamos dando cuenta, o lo que ya sabíamos algunos, es que el SPLM, lo que es el gobierno del sur de Sudán, no es un gobierno homogéneo y que hay muchos pueblos representados.
Well, this is one of the issues that I spoke before about tribalism. But it is not only between the Dinkas and the Shuluk, it is above all between the Dinkas and the Nuer. These are really like two buffaloes fighting each other. As long as the Dinkas and the Nuer do not accept each other, we are not going to have peace for the new republic.
Sí, efectivamente, esto es lo que habíamos comentado antes del problema del tribalismo en el nacimiento de esta nueva nación. Más que entre los Siluk y los Dinka, es un problema más grave entre los Dinka y los Nuer, que realmente son como dos búfalos el uno contra el otro, y que a no ser que consigan realmente trabajar juntos, va a ser imposible que surja un país adelante.
You see, Sudan, if there was a British writer who described Sudan in these simple words, Sudan is a mixed salad.
Hubo un escritor británico que dijo que Sudán, en pocas palabras, es como una ensalada mixta.
And he said that when God created Sudan, he laughed.
Y dijo que cuando Dios creó Sudán se echó a reír.
He laughed at this confusion of races and of languages and of traditions, but he missed the point because I love diversity, and I think diversity does not make us poor. Diversity makes us rich.
Y que Dios sonrió y se asombró al ver la diversidad impresionante de religiones, de culturas, de razas, pero que no debemos perder la noción. Y la noción es que él dice que ama profundamente la diversidad. La diversidad es belleza.
Now, thank God, the South is going to separate.
Ahora el sur se va a separar.
What happens to Central Sudan?
¿Qué va a pasar en el centro de Sudán?
Vallecas, somos el Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por el campamento de verano que va a tener lugar del 1 al 14 de julio en Tetuán, en Marruecos, organizado por la Sociedad de Misioneros de África y Misioneras de Nuestra Señora de África para jóvenes entre 20 y 35 años, una experiencia solidaria para los jóvenes para conocer la realidad al otro lado del estrecho, actividades de acción social en colaboración con otras asociaciones marroquíes que asisten a niños de la calle, niños con parálisis cerebral y niños abandonados. Más información en el 91 553 8260 o en el 648 853765. Aparte en el 91 407 7906 o en el 663 985 520. Curso de Diplomacia Pública Española, Retos Estratégicos del Siglo XXI, del 5 al 6 de julio en Alicante. El lugar en el campus de la Universidad de Alicante, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Duración de 20 horas y la concesión de 2 créditos. La directora es Josefina Bueno Alonso. La matrícula es gratuita. Y entre los días 6 a 8 de julio, exhibición de energía alternativa en Nigeria. Se celebrará en la ciudad nigeriana de Abuja y constituye una de las importantes ferias sobre energías renovables. Dentro de esta exhibición se debatirá sobre el futuro energético de la nación más grande de África, en el centro de convenciones Yaradua de Abuja, en Nigeria. Y la Universidad Nacional de Educación a Distancia imparte el curso de verano El Norte de África Contemporáneo, Desarrollo Histórico, Desafíos y Cambios del 6 a 8 de julio. El lugar será en el centro de la UNED de las Escuelas Pías, en la calle Tribulete número 14 de Madrid. Más información en la UNED, curso de verano de la UNED del 6 al 8 de julio. el norte de África contemporáneo, desarrollo histórico, desafíos y cambios. Y nos vamos hasta Brazzaville, la capital del Congo, para acudir al Festival Panafricano de Música, el FESPAN, que acude a su octava edición del 9 al 16 de julio. La octava edición del FESPAN del 9 al 16 de julio en Brazzaville, la capital del Congo. Y no dejamos la música porque nos vamos al Festival Etnosur en Alcalá la Real, en Jaén. Un festival de 3 días que tiene lugar, como digo, en Alcalá la Real del 15 al 17 de julio. Este año dedicado a África y contará la presencia del cantante nigeriano Femi Kuti, el hijo del famoso, el ínclito, Fela Ramson Kuti. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Por supuesto, agradecer a Makram Masgasis, obispo de Lobeith, y a Santi Izco que hayan estado aquí con nosotros. Creo que van a ser 3 programas muy interesantes. El Sudán acapara ahora mismo la actualidad del continente africano y desde luego no se puede negar que Makram Masgasis no sea uno de los personajes que realmente ahora mismo están haciendo la historia del continente. Tres entrevistas que vamos a tener al lugar de los próximos 3 programas. Las cuales van a estar llenas de declaraciones, llenas de actualidad, llenas de las noticias que van a marcar el devenir del continente africano, el devenir de Sudán. Desde luego no se puede decir que no sea Makram Masgasis su nombre, que no llama a las cosas por su nombre y que las diga llanas y claras. Pero desde luego, si vamos leyendo entre líneas de lo que va declarando, podemos sacar mucho más, podemos enriquecer mucho más la entrevista y saber qué es lo que le espera al Sudán en los próximos meses. Seguiremos con Makram Masgasis y seguiremos también con Santiago Izco en los próximos programas. Muchas gracias a los dos, así como también agradecemos el apoyo de los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todo os agradecemos a vosotros que hayáis estado aquí a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África, porque sin vosotros este paseo se haría cada semana imposible. Un saludo a todos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.